¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad demuestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, septuagésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de Recifar, por donde les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de Keiko.
Keiko Fujimori es la elegida para ir a pelear con Ollanta Humala el 5 de junio a la presidencia del Perú. Y yo creo que virtualmente podríamos decir que Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú.
Podríamos decirlo.
En un análisis rápido, así y medio
económico y audaz,
y desde el desconocimiento de los laberintos y después de todo. El PPK peleó con Keiko Fujimori hasta último momento. ¿Quién era el segundo? Esa fuerza de votos del PPK no se va a ir para Ollanta Humala.
No creo.
Por lo tanto, si la sumamos a Keiko Fujimori, nos dará que nuevamente Ollanta Humala queda segundo en la segunda vuelta cuando ganó una elección, como le pasó con Alan García. Por lo tanto, una presidenta de anime, digo, por sus rasgos asiáticos, muy bella, Keiko Fujimori. Si no fuera la hija de Fujimori, nos caería más simpática.
Sí, vamos. Pero bueno, los recuerdos, la familia.
Y cuando sea presidenta, papá va a salir de prisión, claro, eso es lo bueno. Es yo no tengo nada que ver con Montesinos. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto en un programa espectacular. ¿No saben lo que tenemos hoy? Reportes del Vive Latino, más historias de Drácula, lo que dejó la elección peruana y el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
También tenemos noticias de la monarquía que ustedes saben son consumidas con avidez en Europa y en la América Cipaya también, pero como no teniendo monarquía, nombran reyes y reinas a los pendejos que aparecen en televisión. Pero siempre están detrás de qué hace la monarquía. Bueno, el príncipe William y su prometida Kate Middleton de Inglaterra, ya saben, se van a casar el 29 de abril. Bueno, fueron recibidos calurosamente en medio de la lluvia. Hay que recibir a alguien calurosamente en medio de la lluvia. Bueno, pero en Londres,
es muy difícil conseguir un día que no llueva.
Efectivamente, fue la última presentación de ellos así pública antes de que se casen. Porque bomba. Bueno, y otro dato, hay una prima de Kate Middleton que es stripper, aparece en pelotas por ahí.
Buenísima, digamos.
Sí, y trabaja con su cuerpecito. Y no le invitaron a la boda, qué gacho.
Qué mal.
¿Cómo van a dejar a la prima encueradora? A la encueratriz es familia. Tendrán miedo que haga un espectáculo. Y no sé, culero. Invitaron
Puto
a todo el mundo. Hasta Elton John invitaron.
Póngale.
Y me dejan a la prima encueratriz fuera de la boda.
Elton John que se anda encuerando todos.
También,
sabemos,
lo sabemos, sí.
Pero bueno, supuestamente es un lord.
Claro, en el caso de la prima quedó afuera. Y también la chava mexicana que hacía huelga de hambre en la embajada, no sabemos qué pasó.
Tampoco sabemos.
Pero culerísimos. Habría que boicotear esa boda, digo matar a la reina, como diría el lagarto, pero realmente son muy culeros. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Mamacita.
El psicópata arrepentido anuncia que el día de hoy exactamente se cumplen 50 años del primer vuelo del hombre en el espacio. Yuri Gagarin, ¿no? No aterrizó, no alunizó, no amartizó, nada.
Pero estuvo en el espacio.
50 años, qué rápido pasa el tiempo. Parece que estamos ahí viendo a Yuri yéndose a la verga. Muy bien.
Yo tampoco.
Pero el psicópata arrepentido tiene su efeméride. Muchas gracias, damas y caballeros. La conquista del espacio comenzaba. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
¿Cómo está, Miconete?
Y más noticias que hubo 11 muertos en un atentado en el metro de Minsk, en Bielorrusia.
Porque
la actualidad vio cómo es. Entonces no nos podemos detener nada más que en una cuestión.
Verdad.
Qué mal pedo. Mico. Es que, Nico, él dice que antes de Yuri Gagarin, sí, del hombre y el espacio, ajá, había un chingo de micos, de perritos, de todo ese tipo. Pero ya le brindamos homenaje a los animales en el espacio. No, cuando está de malas, está de malas, ¿eh?
Quiere más. ¿Quiere más? Siempre quiere más.
Bueno, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, yeah, Hot Pants.
¿Cómo está, Hot Pants?
Hola, granjeros anarquistas. Vengo a echar luz sobre una duda que surgió hace algunos días y que era sobre si existían o no los vampiros caribeños.
Ah, póngale.
Tenemos otro dato por aquí también de un desintegrado que lo ha enviado. En algún momento nos cruzaremos o no, pero está el dato.
Chéquese.
Que hay una película de un vampiro negro. Ah. Es Black Drácula, algo así se llamaba.
Póngale.
Y el negrito parecía que te chupeteaba ahí, que sacaba sangre todo de vuelta. Así, pero en este caso se trata
del África.
Vampiro caribe, claro, no, pero era del Bronx, póngale, era porque vio los gringos Bronx. Se hacen sus películas, y eso, pero en este caso vengo con lo del vampiro caribeño. Ustedes creían que era algo muy loco, imaginá un vampiro caribeño, bueno, loco.
En una pornográfica, lo puedo imaginar.
No pornográfica, hay una película que existe y se llama Vampiros en La Habana.
¿Y es cómica?
No es cómica, es una animación de origen en cubano y es muy buena. Trata sobre un vampiro científico que se refugia en Cuba luego de un fracaso en su carrera científica. Y en Cuba inventa una poción llamada Vampisol. Adquiera Vampisol. Muy extraño. Lo cual le permite a todo vampiro, lo que desea todo vampiro, que luego lo hemos visto en películas chafoides de vampiros, como esa de los jóvenes vampiros adolescentes que se manosean, se dan bombas. No, que pueden andar de día, lo más bien. ¿Qué clase de puto vampiros que puede andar al mediodía en un centro comercial? Estamos perdiendo otra.
Yo igual
bueno,
me encontré un murciélaguito en un centro comercial de día.
Sí, pero apendejadísimo. Ah, bueno, y que no.
Yo me lo llevé, bueno, lo crié, lo amamanté.
Ay, qué feo amamantar un vampiro. Wey, me dio así en las tetillas.
No, claro, no, con un botero.
Ah, claro, sí, desde luego.
Pero se murió.
Y pero lógico, porque
y resucitó entre los muertos.
Claro, es que si no pierde onda, güey.
Sí,
o sea, no un vampiro al mediodía caminando así todo. Porque tome Vampisol. Bueno, cuestión que era lo que buscan todo vampiro. Y este científico en Cuba lo había descubierto, lo cual le permite a todo vampiro vivir bajo la luz del sol. Los vampiros que aparecen en la película son vampiros clásicos, pálidos, de semblante frío. Pero el vampiro José, quien es sobrino del vampiro científico, fue el conejillo de indias de su tío para experimentar la pócima Vampisol. Y se crió desde pequeño en las costas de La Habana, por lo que es único vampiro de piel morena, acento caribeño, gustosa de las noches de rumba y para rematar.
Ya no me gustó.
No, espere.
Ya no me gustó.
Bueno, está bien. Y para rematar. Con ideales revolucionarios.
Está bien, eso sí, está bien. Pero una película de Chacuba tiene que tener ideales.
Claro, es lógico, si no, no le pasa al filtro de la. No. Pero.
Está bien, pues.
Qué chingón. O sea, el vampiro, nos lo imaginamos así con su capita floreada.
Pero bailando chavacha.
Caminando por el malecón. No, pero le gusta la noche de rumba. Y de día anda por ahí con ideales revolucionarios conversando con los viejitos que juegan al ajedrez en el malecón. Dice
igual la metáfora no es muy conveniente. Para el gobierno, pero bueno,
no,
porque queda con mucho pasangre.
Nosotros vamos a grabar ahora un film,
pero como la gente no piensa,
que se llama El vampiro gringo, que llega a la isla de Cuba buscando chupar la sangre de la isla. Y lógicamente, el papel de Van Helsing lo va a realizar Fidel Castro. Si es que está de ánimos, porque vio el comandante a veces, dice no, yo a esas cosas no le entro, pero así estaremos. Un abrazo grande. grande para el Hot Pan. Muchas gracias por el dato, estuvo sí, genial. Sí, cabrón. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabriago de Atlanta, Georgia.
¿Cómo estás, Gabriago?
¿Qué onda, brothers? Me regalaron unos boletos para ver las luchas en el Gabacho. Ah, no me gustan las luchas.
Luchas en el Gabacho.
Sí, las luchas gringas, no, mire, tanto no me gustan que está ahora el Místico, está peleando allá.
Sí, con otro nombre.
Sin rostro, güey. No mames, sin rostro, digamos.
Sí, ya sé.
Tiene máscara,
no es que le quitaron el rostro.
No, bueno, porque eso pertenecía a la lucha mexicana, entonces no podía utilizar el nombre. Pero una cosa es, voy a ver al Místico. Y otra cosa es sin rostro, como un pendejo. Sigue siendo el Místico, es verdad.
No, se le sigue diciendo también.
Sí, no, en el Gabacho no, en el Gabacho le dicen.
En el Gabacho a todos le cambian el nombre.
No Face.
Se le cambia el nombre a
las notas musicales, güey. Bueno, cuestión que lo fui a ver. Lo que sí les tengo que comentar es lo que hacen los gabachos para influenciar a la raza. Empezaba a gritar, vamos al aire en la televisión en 5, 4, 3, 2, 1. Y ni bien se escuchaba eso, toda la raza estaba relajada. Cuando dicen, entramos al aire, todos se ponen a gritar como locas enfurecidas.
Es un cualquier canal de televisión.
Sí, pero en el gabacho está potenciado eso. Potencial. Le dicen televisión y sueltan el refresco, avientan porras. Sí, es una arena que está bastante hasta la madre, chale, todos cantaban himnos para cada luchador. Realmente cagado, cuando ves las luchas mexicanas, es el mismo rollo, solo que sin tantas jaladas. Para cerrar, un número interesante, el evento número uno de la WWE, la Liga de Luchas Gabachas, se llama WrestleMania. Este año se hizo en Atlanta, en el estadio donde jugaron los Halcones, metieron 72.000 personas, más que YouTube y que los Rolling Stones. ¡Ajua! Y que es más económica.
Como todo en el gabacho, copiando cosas del extranjero y después haciéndolas un éxito. Está madre,
güey. Y por supuesto, los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Eso es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, llega la Caperucita Morada.
¿Cómo está la Caperucita
está
Morada?
Está pasada de roja. Y la Caperucita Morada dice esta vez estilo. Me dejaron morada. Y vio, ahora empiezan los fríos por allá por los sures. Me pongo morada. Esta vez escribo para decirle al Chuflay que no está solo con los problemas de los bichos. Los bichos, vio que el Chuflay cuando no tiene caracoles tiene hormigas. Sí. Yo también. Hace algunos meses me pasó que cuando abrí la puerta del baño me encontré con un enjambre de avispas coloradas africanas venenosas totalmente alborotado.
¡Chale!
Hacia la puerta del baño.
Le coloco un vidrio en la puerta.
¿A dónde
y lo
le
dejo
da el baño?
Así como un ecosistema.
Olvídelo.
Sí que sí.
Pero ¿a dónde le da el baño? Que había hay gente que se tarda mucho en el baño.
Póngale.
Se ve que la Caperucita Morada ingresó y tuvo su sesión depilatoria, ducha, maquillaje. Cuando salió ya le habían hecho como una especie de nido de, no sé cómo se llama, porque no es colmena en el caso de las avispas. Un avispero. Llamemos las cosas por su nombre. Bueno, estaban avispadas. Las avispas estaban alborotadas. El avispero. Di un grito a lo cantante de ópera. Y salí corriendo.
Está bien.
Sí, claro. Es que no me quedó otra. Cuando recobré el valor, entré y eché veneno. Pero como a las dos semanas, siguieron apareciendo más avispas que venían en búsqueda de venganza, ni más ni menos. ¿No?
O para ver la ópera.
Entraba
a la avispa le gusta mucho la ópera.
Sí. A la avispa le gusta la ópera. Sí, sí. Entraban por la ventilación, que es una especie de agujero negro en el techo, y nadie sabe dónde termina. Eso fue fabricado por...
Y quizás llega al África.
Eso lo hicieron los arquitectos en algún momento. Yo cuando llegué a la casa ya estaba así,
claro.
Y nada, y es un agujero que sepa la madre dónde va a parar, ¿no? Bueno, por ahí vienen las avispas, y debe dar al África.
Y por eso,
y por ahí se meten las avispas africanas, y
seguramente.
Sí, lo peor es que quedé traumada, y ahora, cada vez que la visita usa el baño, yo estoy como una Marta diciendo, asegúrate de que esté bien cerrada la puerta cuando salís, porque tenés cuidado, porque hay avispas africanas que de pronto entran, te pueden picar, te podés morir de una venenosidad dentro del baño mismo, yo no me entero.
Con con el humo se va. Lo que tiene que hacer usted es dejar así como algo echando humo todo el tiempo. Como eso lo de los papas, póngale
claro, como lo de una fumarola.
Sí que
usted tiene que salir con una fumarola baño. Del baño.
No, dentro del baño siempre ahí la deja.
No, pero ahí donde haya humo no le va la avispa. Entonces cuando ella a lo mejor se van para la sala, se mudan para la cocina.
Usted va.
Usted siempre echa humo, por favor, echando humo. La caperucita morada de Quilmes, Argentina, y las avispas venenosas. Hola amigos, soy Paquito de Cajamarca.
¿Cómo está, Paquito?
Bueno, luego de esta desopilante historia de avispas, de hablar de Dráculas caribeños, de toda esa, vengo a ponerle un poco de acción a todo esto. Elecciones en Perú. No, ya sé que la cosa política, pero hablemos. Según el Premio Nobel de Literatura, elegir entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, los dos candidatos de segunda vuelta, sería como elegir entre el cáncer y el SIDA. El comentario de Mario Vargas Llosa no carece de cierta pendejez, no, de total pendejez. Ya me tiene harto Mario Vargas Llosa. Se presentó para presidente, no lo votó ni el hijo.
Póngale.
Y ahora chinga, por respeto a las personas que sufrieron o sufren esas enfermedades tan culeras, no haga comparaciones. Si usted es un literato,
que
además le regalaron el premio Nobel, porque para mí se lo regalaron. Disculpe las molestias, no tengo nada contra su obra, pero realmente me apendeja. Utilice metáforas más elevadas de última.
Convengamos que hay discursos que frente a la gente que así sin pensar y nada, lo que dijo.
Es verdad lo que dice Mario Vargas Llosa. Después dice cuando los cholos lleguemos al poder no sé qué y nada, qué cholo. Bueno, está cholo el Mario Vargas Llosa, pero hay mucha gente que lo apoya, le cree y lo respeta. Muy bien. No, respeto merecen todos, ¿no? Desde luego. Discúlpeme, el Paquito de Cajamarca dice, bueno, está muy pendeja la comparación, pero ilustra la situación actual. Estamos jodidos, cabrón, dice el Paquito de Cajamarca. Ve. Bueno, un abrazo, carnal. Hola, soy el Nariz de Dallas, Texas. Estoy indignado.
¿Qué le pasa, Nariz?
Por las elecciones en Perú.
Indignado.
Sí, me cuesta creer que el próximo presidente sea Humala o Fujimori. ¿Qué hicieron estos dos para llegar hasta donde están? Ah, ¿le explico?
Sí.
Campaña política, recaudación de fondos, dudosas recaudaciones de fondos, contactos políticos. O sea, no sabe lo que hicieron. Sí. Bueno, el primero tiene una agenda socialista al estilo Chávez que en un momento no aplica la realidad peruana y echaría por el suelo los logros que han habido en mi país en la última década. Entre los que se cuentan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, lo tiene la bola, pero da una especie de interesación. La segunda es la hija del dictador Fujimori. Disolvió el Congreso en el 92. Durante su gobierno sí se acabó el terrorismo, pero también fue de lo más corrupto de la historia del Perú. El domingo que fui a votar, jamás pensé que estos dos se iban a quedar para segunda vuelta. Solo espero que sepan que me ha costado mucho recomponer mi país en estos años de caos y que en este momento no estamos para experimentos o para repetir errores del pasado. Saludos, dice el Nariz que fue a votar y está en Ohio.
Sí que sí.
Porque se ve que no llegó, no sé por quién habrá votado, pero no llegó. Hola, soy Molinda, medio de los zorros Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Es la última de esta tanda que va a opinar de las elecciones, pero hay que darle desde luego paso y opinión a nuestros queridos desintegrados peruanos. En realidad en la segunda vuelta se juega la elección entre derecha e izquierda. Esto va a ser lo interesante, dice Ollanta Humala. No es una izquierda muy pacífica. Yo creo a estas alturas, saben que, no le voy tanto a la izquierda. No, nos queda claro, Molinda. Sobre todo cuando no tienen un plan de gobierno. Se hizo un plan de gobierno, pero no le veo ni pies ni cabeza. Muy su pedo, Molinda. Igual Ollanta, luego de ganar, dijo, estamos dispuestos a, no usó la palabra pactar, pero a platicar con todo el mundo. Bueno, a mí me preocupa que sea Ollanta Humala. Estos son datos de Ollanta Humala que no están chequeados por mi persona. Digo, es la voz de Molinda la que habla. Pero bueno, nos sorprende porque conocemos la historia de todos los políticos latinoamericanos y no latinoamericanos, y todos tienen alguna carta debajo de la mesa que se han jugado en algún momento. Ninguno resiste el archivo, como dicen, ¿no? Bueno, me preocupa que sea admirador de Velasco Alvarado, dictador militar de los 70, que proclamen la violencia y que quiera cerrar negocios. Humala fue fujimorista. ¿Cómo alguien que se dice izquierdista y nacionalista va a apoyar a Fujimori, que es de derecha? ¿Cómo alguien que se dice izquierdista ha sido representante en Francia de Toledo, asesor militar o algo así? Era asesor de Toledo, mientras en su periódico periódico IAMTA decía que Toledo debería ser fusilado. Dice Molinda, bueno, de esas cosas está llena la política, ¿no?
Sí que sí.
Ahora el IAMTA es mucho más moderado. Póngale. En el discurso. Dice, sí. no se crean, lo que se aplica en Venezuela no se puede aplicar aquí en Perú. Y está buscando, bueno, un voto que le es ajeno. Veremos qué pasa el 5 de junio, querida Molinda, querido Narid, querido a todos los amigos de Perú.
Sí.
Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy el Inge Moscar desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, Inge Moscar?
Tengo algo muy importante que contarles. Mañana, martes, es decir, mañana martes, empiezo a trabajar en una provincia llamada Guarayos. Sí, pasado un martes.
Hoy es martes.
Hoy es martes, sí. Por eso hoy estoy empezando a trabajar en una provincia llamada Guarayos, dentro del área de mi carrera, Ingeniería Informática. Sí, esto es parte de un servicio militar obligatorio que tienen todos los hombres bolivianos, es verdad. En Bolivia el servicio militar es obligatorio.
Sí que sí.
Y bueno, sé que va a ser un año lleno de experiencias nuevas y pues de madurez y mejoras personales. Estoy bajando muchas cosas aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero bueno, será por un muy buen... Estoy dejando muchas cosas hasta otro momento, tijuanenses. Deseme que me vaya muy bien. Bueno, ¿por cuánto tiempo lo perdemos de conexión al Inge Mosca que se va a hacer el servicio militar? Se va un año, cabrón. Creo que sí, que es un año. Ingeniero Moscar, las mejores de las suertes.
Sí.
Ahí, con, no sabemos si estará fusil en mano y con la PC, va de ingeniero del sistema. Pero que, bueno, que se que lo disfrute dentro, rodeado de militares, en un casino militar. Yo no sé cómo tome la experiencia lo mejor que pueda. Un abrazo para el Inge Moscar. Hola, soy el Cool Hero de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Cool Hero?
Silvinia está mal.
Silvinia está mal.
Casi digo, Molinda está mal, pero no, Molinda está bien, Silvinia está mal.
¿Por qué Silvinia
está porque
mal?
Sí, yo quiero acotar el comentario que hizo Silvinia de que este mes de julio traería 5 sábados, 5 domingos, solo pasa una vez en la vida. ¡Está mal! Y va para todos los que le gustan enviar cadenas mamalonas, verifiquen la autenticidad, cabrones y cabronas. No todo lo que diga.
¿Quién verifica? Nosotros estamos bien contentos de poder leer noticias en el Twitter inventadas por alguien y ser felices creyéndonos que el mundo va para un lado o va en contra nuestro, sin que tampoco vaya tan en contra.
Es verdad, usted verifica todo lo que
es
en Twitter, Pulgiro, no se puede. Usted verifica todo lo que sale en los periódicos de tirada internacional, no se puede. Usted verifica todo, no se puede andar verificando. Uno, nada, no cree nada y va.
Un periódico de tirada puede inventar, pero luego va a tener pedo.
Sí, aparte se entierra su credibilidad.
Exacto, se entierra su credibilidad.
El güey de Twitter no.
Le vale gorra.
Lo cierra, cambia de nombre y ya como nuevo. Bueno, a ver, el Cool Hero dice, no, verifiquen estas cosas. Ahora también en audio, dice los spam, por cierto, en el karate, ¿qué cinta es cadena? Porque José José decía por ahí, se vuelven cadenas los que fueron cinta blanca. Desde Cancún, Quintana Roo se despide el Cool Hero que verifica todo spam que llega a su casilla.
En caso de que el mundo se desintegre,
lo que estás pensando mientras tu jefe te habla.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía.
Pero un día entró a canaltrans.com
y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Llega el Adolfo desde Tucumán.
¿Cómo está, Adolfo?
Bien, muy bien, hoy es mi cumpleaños. Pero sí, gracias. Pero no, vengo a contar una historia. Sí, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Un héroe internacional, un querido amigo. El Adolfo, feliz cumpleaños.
Esta noche lo tendremos totalmente, Pedro.
Otro cumpleaños del Adolfo. Sí, cumplo 24. Bien, el Adolfo, que lo conocemos desde los 12. Dice el Adolfo, estábamos en un boliche donde ponen rock and roll.
Rock and roll.
Es un antro, una discoteca que ponen rock and roll. Está de más decir que nos encontrábamos en pedo y sudados, como se encuentra el Adolfo, luego de las 7 de la tarde todos los santos días, pero esta vez en un antro. Bueno, y estábamos también felices y bailando. Siempre que vamos a este boliche, nos subimos a una de las pequeñas tarimas que están esparcidas por el lugar, donde generalmente bailan viejas bien dotadas, ¿vio?
Póngale, sé que
bueno,
¿por qué hace eso, Adolfo?
Y no sé, uno paga la entrada.
Desagradable, güey.
Mira así sé y ve sí, una dama una... de buen gusto bailando, otra dama en otra punta. Mira allá, ve al Adolfo de Tucumán. Adolfo. Con sí. la camisa abierta sí, hasta sí, el ombligo, sí. todo sudado, algo en la sí. cabeza, porque siempre se pone algo en la cabeza.
Debería haber nacido en el gabacho.
Sí, yo también, sí. pero no importa. Yo digo, pero bueno, esta noche estábamos en la tarima, estaba bailando una chica tan linda como malvada, Digo malvada porque cuando el ruso, un amigo mío, intentó subirse la mina, le pegó un empujón. Claro, porque ella está suelo.
Taconazo,
le clavó un taconazo.
Sí que sí.
La tarima es mía.
Sí
si
sí.
yo llegué temprano, dice la güerita que estaba sí. bailando ahí culoteta.
Sí que
dice,
sí.
llego temprano, me gano
déjame,
mi lugar en la tarima.
Déjeme creerme que estoy en la televisión.
Para que todos me miren.
Sí que sí.
Va a venir un pendejo ebrio a quitarme mi lugar.
Sí
bien por esa vieja que se supo defender. Dice, bueno, terminó. Le pegó un empujón y terminó sujetado por la gente que estaba abajo. Yo cuando pasó eso, ya estaba en la barra comprándome otro fernet. Entonces no vi el empujón que se comió el ruso. Lo que hizo que, en mi ignorancia, también intente subir a la tarima donde ya había fracasado él, donde estaba bailando esta chica. Consecuentemente, terminé en el piso con medio vaso de fernet menos. Me empujó a la mierda también. Estaba enfermo de bronca. Estaba con los ojos rojos, enloquecido. No soy de calentarme mucho, pero la hija de puta esta me había tirado medio vaso de fernet, lo que económicamente significaba medio vaso de fernet.
Sí
en una noche, se cotiza oro, sentí que una parte de mí había muerto, y las ganas de pegarle una piña en medio de las tetas no se me pasaba. No, pero por supuesto que reprimí todo ese impulso,
perfecto,
digo,
perfecto,
soy un caballero,
sí, perfecto,
pero decía,
perfecto,
hija de puta, sí. encima, que y así. Bueno, en esto que mascullaba, mira, viéndola como despreocupada, movía su culo, vi que mi amigo el Cepi masticaba alevosamente un chicle, y a la vez que le vi la hermosa melena rubia de la chica de la tarima, sí, yo dije, esto no puede pasar sin una pequeña venganza.
Sí que sí.
Las minas aman su cabello, pensaba mi hámster
sí,
mental,
sí.
y una buena venganza, ya saben, yo amo el alcohol, ella
sí.
ama su cabello,
sí que sí.
así que me pareció justo, ella me lanzó medio
póngale,
litro de,
sí.
de ferné al piso, cuando comenzó a sonar Sweet Child of Mine de Guns N' Roses.
Sí.
Bueno, la chica pasaba su cabellera cual Axl Rose cerca de los que estábamos abajo. Mi mano se introdujo en la boca de mi amigo, le quitó el chicle. Mi amigo quedó con cara de así la boca abierta. Y en un movimiento preciso y mortal, terminé pegándoselo en medio de los pelos. Y me sentí vengado. Es la venganza
qué
de un
culero,
nerd.
Wey.
Yo me fui mientras ella bailaba.
Sí sí.
Notaba algo pesado en un mechón.
Póngale.
Y de pronto se empezó a tocar. Yo me fui silbando bajito, vengué mi ferné y mi honor de macho, peludo y borrachín, el Adolfo Vendetta Féminas. Hoy es mi cumpleaños, un abrazo para todos.
Feliz cumpleaños.
El Adolfo de Tucumán, un
sí.
vengativo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Diego M. desde Copacabana, Veracruz.
¿Cómo está, Diego M.?
Vengo económico y audaz.
Ajá.
Ahorita estoy en el trabajo, yo soy mesero en un restaurante que está en el malecón de Copacabana.
¡Mesero!
¡Qué bonito!
Mesero.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Venga
sí
para aquí!
Sí.
Es todo gratis aquí, ¿no? No,
una
señor,
cerveza
no
negra.
Una cerveza negra. Perfecta. Una,
sí,
una
no.
negra modelo, ¿quiere?
Lo que quiera.
Sí, lo
sí.
que tenga, por favor.
Una negra modelo.
Sí.
Una Guinness,
o una modelo negra.
O una
que
modelo.
Usted traiga.
También, sí.
Bueno, el pedo es que. Qué bonito. Digo, no para chambear, porque la chamba siempre es chamba y
sí,
nunca es
sí.
bonita. Pero el malecón ahí. Bueno, y había una señora, se sentaron afuera en la terraza. Imagino que para que nadie escuche lo que andaban hablando. Y en lo que las atendía, que si querían algo de tomar y todo eso.
Dejó un micrófono, las amplificó por todas.
Efectivamente.
¡Qué chingón!
Yo me fui a la cocina a escuchar lo que estaban hablando.
No, a amplificarlo directamente.
Escuché, no, escuché que una de
que
las
salga
hijas...
por las altoparlantes
del
malecón.
Del restaurante, de todo el malecón de Veracruz.
Sí.
sí, no, escuché que una de las hijas, la señora, de entre 16 y 17 años, la engañaron diciéndole que iban a ver una película, pero en realidad vieron otra. Le dijo, mi hija, ¿sabes qué? Dijo que iba a ver Toy Story 4.
Póngale.
Pero como Toy Story 4 no, fue a ver Cisne Negro. Y resulta que Cisne Negro, con chiquita mamá, Natalie Portman, en fin, bueno, parece que decían que la película no era para niños y toda la cosa. Sobre todo porque además del lesbianismo y todo eso, era erótica. Y bueno, no,
¿cuál es el pedo, no?
No, no sé, no vimos.
No sé.
Luli nos recomendó, vean Cisne Negro, porque Luli recomienda toda película. película donde alguien baile, sí, clásico,
sí,
ella, ex clásico, bailarina clásico, clásica,
sí, sí.
Dice, aquí, vean esta, vean por más esta, que sea vean. De terror la película, póngale. No importa, alguien sí. baila, y en cine negro bailan. Bueno, cuestión que, además de lesbianismo y todo eso, era erótica. Y me pregunté, entre mis adentros, ¿el erotismo es malo para los menores de edad? ¿En qué sentido? Digo, porque en realidad es malo, o porque siempre nos dijeron que era malo. Y porque el menor se calienta mucho.
Póngale,
digo,
se calienta mucho.
Claro, es de a esa edad, 16, 17
sé,
años, ¿vio?
Sí, sale, ¿sabe cómo?
Sale hecho una furia de luego, pues, así. Bueno, en lo que seguía pensando y la seguía atendiendo, otra señora dijo, además, el lesbianismo, ¿qué es? Eso es una enfermedad. Ya me quedé más pensativo aún porque dije, ¿será en realidad una enfermedad? Está bien que una señora piense así, del erotismo es malo, y sobre todo que la enfermedad es el lesbianismo. Desintegró, ¿qué piensan, pirata, lagarto? Es una enfermedad. Y de saludos de Cosa Coco, Veracruz,
la
México.
Señora esa, sí, claro.
Sí, la señora esa es una enfermedad social, sí, muy sí, importante, sí, sí. Que hay que tratar de alguna manera reeducar, pero bueno, no importa. Confundir sí. orientación sexual o elección sexual con enfermedad ya está como de la era prepaleozoica. Pero bueno, hay de todo en el malecón de Veracruz. Inclusive el Diego BM sirviendo
sí
tragos.
Sí.
Y
haciendo...
Un abrazo, Dieguito. Y no hemos visto el cisne negro.
No
sabemos si la puede ver un menor o no.
Sí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Rum de Neuquén, Argentina.
¡Ah! ¿Cómo está, Rum?
¿Cómo están? Les traigo el relato de la nueva integrante de la casa. Después de ya 2 meses, ella se llama Tita. Y es mi tía que vino de Acapulco.
¿Tita?
No, es una perrita salchicha de 4 meses de edad. La historia empieza una noche en la que estábamos por ir a dormir con mi novio y empezamos a sentir un olor tremendo a pescado podrido, fuertísimo. Nos miramos mutuamente.
Sí.
Mi novio me dijo, ay, qué bañado.
Sí. Así se va a complicar todo.
Claro, pero, ¿qué me decís? Pero
sí.
Casi lo... me
dice, son tus bolas.
No, claro, serás vos, hijo de puta. No, ¿de dónde viene eso? Dijimos los dos al mismo... No, porque era fuertísimo, ¿eh? Parecía que estaba en el puerto estábamos. Bueno, nos miramos mutuamente dudando de en un instante de si alguno de nosotros era el emisor de esa baranda terrible. Pero, al instante la miramos a la petiza, es la viene a ser Tita, la perra.
Sí.
Dice que es aquel entonces dormía en la habitación, ¿no? Acercamos a ella, efectivamente, hería a pescado.
Ay.
Sí, nos acercamos. Es un perro salchicha
que
olía a pescado. ¿Qué dijimos? Bastoncito de pescado. ¿Qué tiene? A lo mejor está rellena de pescado la salchicha.
Sí.
Y bueno, decidimos sacarlo al pasillo, que es lo que hace cuando un perro huele de la verga, uno se lo quita de encima. A partir de esa noche comenzó a dormir ahí. Una semana más tarde volvimos a sentir el olor tan característico para la comida, siempre
había
la
misma. Que correr,
el alimento balanceado para cachorro. Sí, fuimos a la veterinaria y le preguntamos, doctor, ¿puede ser que este perro huela tan a pescado podrido? Es una mierda, es un asco, ¿qué hacemos? Bueno, sobre y nos dijo son peditos, dijo el doctor.
Son peditos
que se tira el perro salchicha, vio, pero no hay problema. Días más tarde, lo mismo, lo vuelvo a llevar, pero, porque yo decía, si son peditos hay que sacrificarla,
claro,
déjeme de joder, que
sí,
parece que tiene un muerto adentro. ¿Qué le pasa? Había dejado de comer, no quería jugar y tenía su culito hinchado. Le digo, doctor, mire, tiene el culo hinchado. Y no digo, a ver, deben ser peditos, dice el doctor, que era especialista en peditos.
Sí.
Dice, bueno, no conforme con la respuesta, ¿a quién recurrimos? Al doctor Google. Busqué literalmente perro salchicha con olor a pescado podrido y encontré respuestas. Sí, en las razas pequeñas, no solo los salchichas, las glándulas anales que sirven para dejar los fenomonas cada vez que hacen caquita, a veces se evacúa. Esto toma un revis asqueroso. Pero bueno, cuando el perro va y entonces se le hincha el culo y entonces producen un olor, el perrito produce olor a pescado podrido y se olía gracias a la respuesta que nos dio un veterinario de un foro. Mientras la bañábamos, mi novio, con el dedo índice y el pulgar,
digo,
aquí terminó la relación, con esos dedos no me toca por 5 años, ampútatelo, güey. Bueno, le apretó el culito al perro salchicha.
Pero esto es un asco,
exactamente,
esto
le apretó alrededor del ano. Es médico.
No,
le apretó el ano y salió un tremendo chorro de líquido amarillento con olor a atún. Si hay alguien cenando, comiendo, almorzando, se está echando unos taquitos, yo hubiera vomitado, cabrón.
Yo hubiera vomitado.
Sí, eso noté. Encima se le salpicó el brazo a mi novio. Yo gritaba, ¡ah, qué asco! Después no podíamos parar de reírnos. La pobre perrita chilló un poquito al principio y hizo, ¡ah! pero después salió corriendo feliz con sus glándulas vacías y ya no oliendo a pescado. Esto lo digo por si alguno tiene ese problema de que el novio le huele a pescado. Apriétenlo, qué sé yo, es lo que puedo decir desde aquí. Saludos, amigos. Rum de Neuquén.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega la Güera Balín.
¡Ah! ¿Cómo está, Güera Balín?
Hola, Nave, saludos. Les quería compartir que me la pasé re bien en el Vive Latino.
¡Wow!
Sí, con los Caifanes. Mi adolescencia fluyó a flor de piel. Y la adolescencia de los Caifanes también. Me encantó ver a todos los integrantes entregados en el escenario, tocando mejor que nunca. En fin, sigo siendo su fan fiel. Besos a todos. Me voy cantando Mátenme, porque me muero, y bailando Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa. Con ese cerro y bailé con mi valedor, la Güera Balinda del DF mexicano. Hasta soñé con ello, estoy mal de la cabeza, ¿verdad? Un saludo, dice la Güera Balinda del DF mexicano, que fue al Vive Latino. Y a Kaviki.
¿Cómo está, Kaviki?
Bien, fui al Vive Latino. ¿Qué hay, Nave? Yo luego le voy a nombrar las bandas. Lagarto, por si quiere ir. Dice, yo acabé bien cansada. El 9 de abril fui al Vive Latino y no mames, güey, estuvo genial. Para no hacer largo el correo, se los resumo. Entré a la firma de autógrafo de los Enanitas Verdes. No mames, güey.
Puta madre.
Los Enanitos. A los Enanitos. Como alguien
puta
puede
madre.
No mames, güey.
Sí que sí.
Cabe, Enanito Verde me firma un autógrafo. Y el Enanito Verde la mira y le dice, sí, sí, cómo no, se lo firmo. Sí. Bueno, así que bueno. Me regalaron su disco nuevo. Y claro, yo soy los Enanitos Verdes. Me viene alguien a pedir un autógrafo, le regalo hasta la todo. Sí, le digo todo, me le doy la guitarra, todo. Bueno, los Enanitos Verdes se firmaron unas playeras, me regalaron su disco nuevo. Vito Cara, Jarabe de Palo.
Sí, pero por Dios. Por Dios.
Enanitos Verdes. Pero sí, déjese, joder. Los Bunkers. Rebel Cats. Bengala. La Gusana Ciega. Enjambre. Y San Pascualito Rey Reload. ¿De qué?
San Pascualito.
No, Reload es nuestro cuate. Sí. San Pascualito Rey es lo único que viene valiendo la pena desde aquí por una entrada carísima que fue la del Vive Latino.
Me parece que tampoco es joven.
No conozco a Bengala. La Gusana Ciega. Enjambre tampoco lo conozco. Rebel Cat tampoco, pero bueno, y Caifanes cerrando todo eso. Bien, bueno, fue lo mejor del día, son geniales. Lo malo fue que terminé toda magullada porque la gente era demasiada y estábamos todos apretados. Bueno, manos por aquí, manos por ahí. La manosearon a Kaviki.
Sí que sí, eso fue lo que le gustó.
Lo único que justificó la pinche entrada cara del Vive Latino fue que se podía manosear a Kaviki con una impunidad absoluta que tiene que ver con me empujaron. No, güey, no empujen, que está aquí este que merezco y eso. Soy acosada, fui dos veces acosadas por lesbianas en el DF. Ya se imaginan cómo me fue. Mucho calor, me apretaron tanto que casi me desmayo porque podía respirar y el poco aire que había. O sea, eso es gacho. Desmayarse en un concierto de Caifanes.
No, yo le entiendo,
me desmayé en un concierto de Mason.
Póngale.
Me desmayé en uno de Dick Kennedy.
Póngale.
Me desmayé en el último de Mason, de Rammstein. Pero, ¿qué pasó? ¿Me desmayé en el concierto de Caifanes?
No.
Y yo lo lamento por los fanáticos de antaño de Caifanes, pero no está para desmayarse.
No, no está para.
Digo, no, pero bueno, es que había mucho humo de marihuana. Pero bueno, sobreviví, me la pasé genial, que es lo que importa. Vi muchas chichis en la pantalla del escenario principal. ¿Es la ley enseñar las tetas en los conciertos de rock? Sí, es ley.
Sí.
Es gringo eso de enseñar las tetas en los conciertos de rock. México empañado por ese vecino norteño.
Póngale.
Tiene algunas costumbres que vienen en realidad del glam rock de antaño y que luego se fue desvirtuando. Mostrar las tetas a los Enanitos Verdes. Y la verdad, yo antes me hago hombre. ¿Qué hombre quiere que le diga, sí, Kaviki?
Ay, me las corto y se las dejo.
Pero bueno, si
la...
una cosa es mostrar las tetas a Ozzy Osbourne. Mira. Y que y así, sí, hacer. O no sé, o a Motor Crew.
Póngale.
O algo así. Otra cosa es mostrar las tetas a los nenes estos verdes que está ahí. Como sí, la. Mo, 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 de ahí, no, y usted no mostró las tetas, pero por. No, no, Kaviki no mostró nada.
Kaviki.
Viene de Sinaloa, donde no se muestran las tetas. Las chilangas son otro pedo. En fin, me la pasé genial a pesar que el agua y la comida estaban bien pinchicara y como la entrada.
Sí, sí, sí.
No importa. Bueno, un beso, Kaviki. ¡Ja! Y gracias por compartir esto más allá de todas las chanzas que le hacemos y el debate sobre gustos musicales. Está buenísimo que tengamos de primera mano, ¿no? A través de las revistas especializadas.
Sí, sí.
Cómo anduvo el Vive Latino ahí en el DF mexicano. Hola, soy el guardián del Ávila.
¡Ja! ¿Cómo está, guardián?
Desde Caracas, Venezuela. Yo solo vengo a decir que el cimarrón está escondiendo información. Nos va a madrear todo el cimarrón.
Madre,
la carpa existe, me lo dijo mi padre, que estudió ingeniería metalúrgica en la ex Unión Soviética. Óigame, lo de la JER no me interesa, pero en serio, ¿su padre fue a estudiar a la ex Unión Soviética?
Cabrón,
¿eh? La está mamando, ¿no? Sí, me parece que nos está chamaqueando. Bueno, como ya todos saben, después de la caída de la Unión Soviética, los gringos se robaron la máquina e hicieron muchas armas de guerra más y esas cosas. Bueno, un abrazo para el guardián del Ávila. A lo mejor está dentro del Ávila. El Ávila es el la montaña más importante ahí de Caracas, Venezuela. Hay que ver qué hay adentro del Ávila, cabrón, ¿eh? Al
igual
la tienen
es
ahí.
Es mucho más peligrosa las otras armas que tienen, ¿no?
Sí, sí, son más peligrosas. Créame
muchísimo
que sí. Créame que sí. Un abrazo para el guardián del Ávila. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy el caballero de Toluca.
¿Cómo está, caballero?
Vengo con una historia mal pedo. ¿Cómo están?
¿Qué pasó, güey?
Bueno, ya un evento lamentable me ha ocurrido. Como saben, ahora radico en Guanajuato. Resulta que anoche, siendo las 22:20, regresaba a casa después de cenar. Yo venía en el caballero móvil a 40 kilómetros de hora, o sea, despacio, cuando un idiota súper drogado venía. Al pasar cerca de mí, giró bruscamente el volante, impactándome de lleno frontalmente en mi vehículo. Todo ocurrió rápidamente y supe que no podía esquivarlo, ya que de haberlo hecho habría atropellado a personas inocentes o me habría afectado más, pues el carro de él
había
no
atropellado
salió.
Personas.
Sí, sí,
pero personas. No
usted que les conoce a la
no
persona
sabe, claro. Pero son personas y sí, que, son personas
que no tenían nada que ver con las maniobras del pendejo este.
Sí, sí.
Dice, pues el carro de él no salió tan dañado, era un carro más viejo y más sólido, y él simplemente se fue. Bajé del auto mareado y con dolor en el cuello, busqué el número del seguro, lo marqué, se me acabó el saldo, así que pedí el celular de algún curioso que se quedó ahí parado y me lo prestaron. Llamé al seguro y en lo que el seguro llegaba, este malhechor regresó. Venía armado con un revólver muy grande y venía directamente a matarme. Me le escondí detrás de un tráiler que estaba por ahí y al no verme, directamente se volvió a subir al carro y se fue. Los curiosos me dijeron que era parte de la familia de seccional Guanajuato y llegó el seguro. Como era carretera federal, no pudo llevarse el carro en la grúa del seguro. Más tarde apareció el pinche loco este otra vez y me volví a esconder. Esta vez casi mata a gente de una moto, pero ellos lograron huir ilesos. La gente le dijo que ya me había ido y él se peló nuevamente. Llegó la patrulla federal, le dijimos ahí va, atrápenlo, y la troca de la policía inició la persecución. Muchas cosas pensé, debo regresar a Toluca, aquí el territorio está en disputa entre Zetas y la familia, sin duda pronto lo ganarán, y entonces ¿qué? ¿Irán por Querétaro, por Toluca? No van a hacer irme de aquí, me quedo. Además, ni puedo porque el caballero móvil no camina por mucho, el vehículo tiene un mecanismo que protege el habitáculo del vehículo cuando la gente no quiere eso, no cedamos todos y no convertiremos este mensaje en el mensaje mamón del programa, pero en medio del caos quiero decir que amo a la principesa, que pronto estaré con ella, que la resistencia existe, que estoy bien,
sé,
y que hubo
sé.
Gente que lo ayudó al caballero Toluca contra el pinche loco de mierda ese,
puta
que
madre,
creen que están impunes de todo y que andan haciendo lo que hacen. Un abrazo para el caballero Toluca,
sé que sé,
la violencia que sufrió ahí, ni bien llegado a Querétaro, a Guanajuato, disculpe. Un abrazo grande al caballero Toluca. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cabeza Pink Floyd.
¿Cómo está, Cabeza Pink Floyd?
Bien, pero ¿cómo estoy con campanita? Y una cabeza de Pink Floyd pueden salir un chingo de cosas.
Y una de las cosas.
Una de las cosas Campanita. Es Campanita.
Sí, sí, sí.
Bueno, un abrazo para el que cabeza de Pink Floyd de Trelo Argentina. Estaremos con él, también con el
mítico,
también con el querido amigo el Picho, North Carolina, con el pinchado desocupado, con el Soli Sipstan, Nanocuenta. Bueno, vamos a brindar, cabrones, y brindamos. Brindamos por el Adolfo de Tucumán en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Adolfo. Por el Rebelé de Tutitlán, por el Pipe Epiléptico, por el Arqui más chingón de Guadalajara, por Nice de Querétaro, por Ale Mentiras, por Iván el Seco, por Lorco Machete, por el Lobo de Momoztlán, por el Mago Chaquetas, por la Abeja del Mal, por el No Sé Si Soy Ateo, por la Ladri, por el Mega Raptor, por el Cool Giro, por el Desmejorado de Guadalajara.
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a, whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a.
Y así nos despedimos por izquierda, por la derecha, por nada en su monitor, por el podio, por la red, el transmisor hasta este. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El caballero de Toluca.
Sí, que sí.
Un abrazo, carnalito, chido, que estés bien. Un abrazo para el caballero de Toluca. Damas y caballeros, no nos quedará. Esto ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
La
manada
de
Tarrón
Chihuahua lo saluda la placa.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el integrado más astral de todos. Sí que sí. Sí, yo, el Pilos.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Desde el aire, pollo cochalo. Soy botinado. Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. Agáchense y cúbranse.
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Whisky, whisky, nace whisky. Whisky, whisky, nace a.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.